Proverbios capítulo 7 dice la escritura: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda con sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la zalamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Cuenta una de las fábulas antiguas de Esopo la historia de un labrador que, cansado de que las grullas descendieran a comerse las semillas de su campo recién sembrado, decidió colocar una gran red para atraparlas. Al día siguiente, el labrador fue a revisar su trampa y efectivamente encontró a varias grullas atrapadas, pero entre ellas había un ave diferente, una cigüeña. La cigüeña, con una pata rota y desesperada, al ver al granjero comenzó a suplicar por su vida. «Por favor, señor labrador, libérame. Mírame bien, no soy una grulla. No soy de las que roban tu grano. Soy una cigüeña, un ave noble. Mira mis plumas, mira mi pico. Soy útil para tu granja, me como las serpientes. Solo pasaba por aquí y aterricé junto a ellas». El labrador la miró fijamente y le respondió con una sentencia que ha resonado a través de los siglos. Le dijo: «Puede que todo lo que digas sobre ti sea verdad. Puede que seas una cigüeña noble y no una grulla ladrona. Pero te he atrapado con ellas, has comido con ellas y estabas donde estaban ellas. Por lo tanto, sufrirás el mismo destino que ellas». Esta antigua historia nos enfrenta con una realidad que a menudo en nuestra cultura moderna de mente abierta pues se suele ignorar, y es que serás juzgado por tus hechos, no por tus palabras. Puedes creer que eres una cigüeña noble, un cristiano fuerte, una persona con buenas intenciones, pero si decides caminar, sentarte y compartir la vida con las grullas, la red no hará distinción. Hoy hemos abierto la Biblia en Proverbios 7, en un capítulo que narra una historia muy similar, pero bastante más trágica, porque no es una fábula, sino una realidad espiritual. En Proverbios, Salomón nos presenta a un joven noble, una cigüeña, que pensó que podía caminar entre las malas compañías y entre el pecado sin ser atrapado. Así que, para evitar que nos pase lo mismo a nosotros, vamos a dividir este sermón en tres puntos. En primer lugar, la vulnerabilidad del engañado. En segundo lugar, la estrategia del engaño. Y en tercer lugar, la resistencia del sabio. Así que, en primer lugar, la vulnerabilidad del engañado. El texto comienza describiéndonos a la víctima. Si os fijáis, no es un villano, no es aparentemente una mala persona, sino que es un joven. Y la Biblia lo etiqueta con dos términos hebreos que debemos entender para no caer en el error. El versículo 7 lo llama simple o ingenuo. Y la palabra hebrea, hoy vamos a profundizar bastante en las palabras hebreas, la palabra hebrea es peti. Es interesante pararse a ver el origen de esta palabra porque la raíz, lo que nos quiere transmitir, significa literalmente abierto o espacioso. Y en nuestra cultura actual, tener la mente abierta es la virtud suprema. Se nos dice que no debemos juzgar, que debemos dejar entrar todas las ideas, que debemos ser tolerantes con todo. Pero en la Biblia, ser un peti es una tragedia. Describe a una persona que no tiene puertas, que no tiene cerrojos, que no tiene filtros. Es una casa que está todo el día con sus puertas y ventanas abiertas. Todo lo que pasa por la calle, cualquier ideología, cualquier moda, cualquier propuesta, entra y se instala sin problemas. Este joven no tiene la capacidad de discriminar. No sabe decir que no, porque no tiene un estándar de verdad con el cual medir las cosas. Para él, todo es válido, todo es interesante, todo es respetable. Y Primera de Corintios 15:33, que leía el pastor, nos advierte que precisamente es ahí donde comienza la corrupción. Cuando tu mente está tan abierta que la basura entra sin resistencia. El texto añade, además de que es simple, que es falto de entendimiento. Y nuevamente, en el hebreo, la frase es hasar lev. Hasar significa que le falta o que carece. Y lev significa corazón, que carece de corazón. Pero aquí tenemos que tener cuidado, porque en el siglo XXI pensamos que el corazón es el lugar de los sentimientos. De ahí salen frases como te amo con todo mi corazón. Pero para el hebreo antiguo, el lev era el centro de mando. Era el asiento de la voluntad, del intelecto y de la toma de decisiones. Por lo tanto, decir que este joven era hasar lev no significa que no tenga sentimientos. Probablemente tenía muchos. Significa que le falta cerebro moral. Es decir, es un barco con un motor muy potente, sus pasiones, sus hormonas, sus deseos, pero sin timón, sin sus convicciones. El problema no es que sea tonto intelectualmente. Puede que tenga un máster, puede incluso ser muy hábil en su trabajo. El problema es que es moralmente hueco. No tiene una estructura interna sólida. Y aquí está el peligro. Nuestra naturaleza aborrece el vacío. Y si tu corazón no está lleno de convicciones bíblicas firmes, no se va a quedar vacío. Actuará como una aspiradora y absorberá lo que tenga cerca. Si te rodeas de personas que critican a la iglesia, absorberás crítica. Si te rodeas de materialismo, absorberás codicia. Si te rodeas de perezosos, te convertirás en un vago. El joven hasar lev es como una esponja. Y una esponja no decide lo que absorbe, simplemente absorbe donde cae. Por eso dice Pablo que las malas conversaciones o las malas compañías, depende de la versión que leamos, corrompen las buenas costumbres. Porque si tú eres abierto y hueco, la compañía te definirá. Tú no transformarás el ambiente te transformará a ti. Así que nos debemos preguntar una cosa. ¿La compañía de la que me rodeo me aporta? Y otra pregunta más. ¿La compañía de la que me rodeo me aparta de Cristo? Es lícito tener diversas compañías. Puedo tener amigos que no sean cristianos y que me aporten un gran conocimiento en otras áreas o que simplemente me divierta con ellos y pase un rato agradable. El problema es si en estas relaciones nos influyen ellos más a nosotros de lo que nosotros a ellos. O si nos acercamos a este tipo de relaciones por no estar solos y así tengo a alguien a mi lado. Porque si esto sucede, es inevitable que nos alejemos de Dios. Y mucho me temo que si uno es consciente de que le está sucediendo esto, debe apartarse de ahí. Con total seguridad, esto no será una decisión fácil. Seguramente sea dolorosa, pero debe basar sus acciones sabiendo que Dios honra a los que le honran. El asunto es que para actuar así, con esta determinación, hay que estar muy unido a Cristo. Muchos cristianos hoy sufren de este síndrome de falta de corazón porque dependen exclusivamente de la emoción del domingo para sobrevivir el resto de la semana. El domingo cantan, lloran, sienten el fuego del Espíritu y creen que eso es fortaleza espiritual. Pero la emoción es como la niebla, se evapora con el sol del lunes. Cuando llega la tentación el martes por la noche, cuando estás solo, cansado, frustrado, la alegría momentánea del domingo ya no está. La emoción se ha ido. ¿Y qué queda cuando la emoción se va? Pues queda lo que nos dice el versículo 3, lo que está escrito en la tabla del corazón. Si en tu corazón solo había emociones bonitas, pero no había doctrina, no había verdad, no había convicción, estás desarmado. En ese momento de silencio, el vacío será llenado por la voz del que hable más fuerte. Y mucho me temo que en nuestra cultura, la voz que grita más fuerte casi siempre es la de Satanás, disfrazada de placer, de alivio o simplemente de derecho a ser feliz. Necesitamos dejar de buscar experiencias que nos emocionen y empezar a buscar convicciones que nos anclen. El joven de Proverbios 7 murió porque sentía mucho, pero entendía poco. Otra vulnerabilidad que vemos en nuestro texto es la ubicación. Si observamos el versículo 8, notaremos algo revelador. Y es que el joven no se dirigió directamente al lugar del pecado. Dice que pasaba por la calle junto a la esquina de ella e iba camino de su casa. Este joven estaba en lo que llamamos la zona gris. Él no estaba en el burdel, pero estaba en la esquina del burdel. Él se decía a sí mismo, solo estoy de paso, yo sé cuidarme, no estoy haciendo nada malo, solo estoy mirando. El peligro de las áreas grises es que te dan una falsa sensación de seguridad. Creemos que mientras no crucemos la puerta, estaremos a salvo. Pero la Escritura nos advierte que estar en la esquina al anochecer en sí mismo es el primer paso hacia la muerte. La tentación no necesita que entres en su casa hoy, solo necesita que te acostumbres a caminar por su acera. Y aquí nuevamente es donde nos conectamos con 1 Corintios. Con las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La palabra utilizada para conversaciones o compañías es homilía, la palabra griega. Y esta palabra es fascinante, porque no se refiere solo a estar cerca de alguien físicamente. Significa compañerismo, significa interacción, significa intercambio de ideas o conversación íntima. Es de donde viene nuestra palabra homilética, de hecho. Y Pablo nos está diciendo que cuando permites una homilía, es decir, un intercambio constante de pensamientos, con un ambiente peligroso, tus defensas empiezan a bajar. No te vuelves un cínico de la noche a la mañana. No dejas de amar a Dios por una explosión súbita, sino que te corrompes por erosión. La erosión es silenciosa. Es el agua que va golpeando la roca día tras día, día tras día. Al principio no se ve el cambio, pero un año después la roca se ha partido. Y así es como operan las malas compañías. Hoy en día la esquina no es un lugar físico, no tiene por qué ser un lugar físico, sino que es cualquier espacio donde permites que ideas contrarias a Dios tengan voz en tu vida. Por ejemplo, es el cristiano que dice, yo puedo ver esta serie, aunque tenga todos los valores retorcidos, a mí no me afecta, solo es entretenimiento. Pues eso es homilía. Estás dejando que un guionista que odia los valores bíblicos predique en tu habitación durante horas. Puede ser una cuenta de Instagram que despierta tu codicia, un hilo de Twitter que alimenta tu amargura, o un hábito de pensamiento que te permite, que te hace fantasear con lo que yo podía haber sido. El punto es que el ambiente en el que te sumerges determinará el aroma que desprendes. Si pasas todas tus tardes en la esquina del mundo, no te sorprendas si el domingo tu corazón se siente frío y distante. La mala compañía en cualquier entorno, persona, pantalla, pensamiento, la mala compañía es cualquier entorno que hace que el pecado parezca menos grave y que Cristo parezca menos necesario. Así que ante todas estas cosas debemos cuidarnos, porque estas son las vulnerabilidades que podemos tener como creyentes. Pero no, estas vulnerabilidades no vienen solas, sino que también vienen acompañadas de estrategia del engaño. Sabemos que Satanás es un estratega magnífico. Y eso es lo que nos lleva a nuestro segundo punto, la estrategia del engaño. Llegamos al versículo 14, y hay un detalle que a menudo pasamos por alto y que tal vez es de los más peligrosos. La mujer le dice: sacrificios de paz había prometido y hoy he cumplido mis votos. Si observamos lo que está haciendo, ella no se presenta como una atea, no se presenta como una rebelde. Usa un lenguaje religioso y dice: Dios me ha bendecido, tengo comida abundante de la ofrenda, ven a celebrar conmigo. Es decir, utiliza una cubierta espiritual para validar un comportamiento pecaminoso. Y esto, evidentemente, nos lleva a una aplicación urgente y necesaria, nuevamente conectado con Primera de Corintios. Y es que, efectivamente, no todo el que va a la iglesia es cristiano. Y no todo el que va a la iglesia procura el bien de los hermanos. No todo el que va a la iglesia es cristiano. Y no todo el que va a la iglesia procura el bien de los hermanos. Satanás, cuando hiera a la iglesia, no lo hace con un tridente en la mano y echando fuego por la boca, sino que utiliza personas. Generalmente, además, son personas súper simpáticas, súper agradables, no pierden la sonrisa, ni aunque estén lesionados, da igual. Pero utiliza estas sermones a estas personas para que de forma sutil vayan creando disensión, confrontaciones, murmuración, y al final, sin darnos cuenta, la iglesia ya no es solo un cuerpo. Ahora es un conjunto separado de grupos que tienen rencillas entre sí, pero que se sonríen para que nadie sospeche. Como decía antes, a este punto no se llega de la noche a la mañana, sino tras mucho tiempo obrando en la sombra. Es por ello que es imprescindible que sepamos con quién nos estamos relacionando, incluso dentro de la iglesia, y sobre todo utilicemos el discernimiento para frenar cualquier tipo de murmuración, intento de sabotaje interno, por leve que parezca. Y digo usar el discernimiento porque puede que un hermano nuevo tenga alguna duda, puede que no entienda o que nos comparta un motivo por el que no entiende tal cosa o porque se hace de determinada forma algo en la iglesia. En ese caso no le podemos crucificar y llamar murmurador. Tenemos que usar el discernimiento, hay que tratar de aclarar sus dudas, es lícito, o incluso si nosotros no sabemos, redirigirle al pastor. Pero si vemos que ya no son dudas, sino que los comentarios continúan y los va enredando entre unos y otros, entonces sí que debemos tomar cartas en el asunto y ser nosotros los que hablemos con el pastor acerca del tema. Porque esto que acabamos de describir es exactamente lo que Proverbios 7 llama la suavidad de sus palabras. La murmuración nunca es amarga al principio. Siempre es suave, es confidencial. Te hace sentir parte de un grupo selecto que verdaderamente sabe lo que pasa en la iglesia. Tal y como la mujer usó la ofrenda de paz para atraer al joven, el murmurador usa la preocupación por la iglesia o la petición de oración como un disfraz para sembrar veneno. Habiendo establecido que este peligro es real y que puede estar sentado a nuestro lado, ¿cómo detectamos esta operación en la sombra? Pues Salomón nos desvela el modus operandi de estos en cuatro movimientos precisos. El primero es que se disfraza. El texto dice en el versículo 10 que la mujer es astuta de corazón. Y en el hebreo, nuevamente, la expresión es netzurat lev. Fijémonos el contraste tan grande que nos muestra la palabra. El joven es peti, abierto, ingenuo, transparente. Y la mujer es netzurat, cerrada, calculadora y con una agenda oculta. El pecado y las malas compañías nunca se presentan diciendo: hola, vengo a destruir a tu familia, ¿qué tal? Hola, vengo a destruir a la iglesia. No. Viene diciendo: hola, vengo a entenderte, vengo a apoyarte. La astucia radica en la asimetría. Mientras tú abres tu corazón confiadamente, como deberíamos hacer entre hermanos, la mala compañía está recopilando información para manipular. Se disfraza de normalidad, de amistad casual, pero detrás de esa fachada está trazando un plan. Como hemos dicho en la introducción, operan en la sombra mientras fingen estar en la luz. ¿Cuántas veces no has escuchado: pero si tu Dios realmente te amase, no te prohibiría hacer tantas cosas? ¿Estás seguro de que ese es un Dios bueno? O incluso, ¿cuántas veces te has dicho a ti mismo: ¿para qué voy a ir a la iglesia si está llena de hipócritas que solo buscan lo suyo? Mejor adoro a Dios desde mi habitación, que lo hago con mayor sinceridad. Ambos argumentos, dichos en alto, en un momento de flaqueza, suenan muy convincentes. Y ahí está el problema. Pero mucho me temo que no son bíblicos. Y si nos paramos a pensar tan solo un segundo, veremos que estos argumentos caen por su propio peso. Porque ¿qué padre es aquel que le permite a su hijo hacer todo lo que quiere, sin corregirle, a sabiendas de que lo que va a hacer es malo para él? ¿Qué padre, alegremente, ante la petición de su hijo de tomar veneno, porque es la moda de la época, sonríe y le dice adelante, y se lo pone en la mano? Y en nuestro otro ejemplo, ¿qué hombre trata de formar una familia por sí solo, argumentando que los hijos son una carga y las mujeres unas derrochadoras que se quieren quedar con su dinero? Está claro que un hombre así jamás podrá formar una familia por sí solo, teniendo animadversión hacia el resto de integrantes que podrían formar la familia. De igual manera, ¿cómo podrá un cristiano vivir la eternidad rodeado de su familia en los cielos si los desprecia en la tierra? Pero esta no es la única manera en la que Satanás nos engaña. Su siguiente manipulación es que pervierte lo sagrado. Este es el punto más crítico para confirmar lo que acabamos de decir sobre el peligro de las influencias cercanas. En el versículo 14, ella dice: sacrificios de paz había prometido y hoy he cumplido mis votos, como leíamos antes. Si os fijáis, ella no invita al joven a ofrecer sacrificios a dioses paganos. No la invita tampoco a un ritual satánico. La invita a una cena de celebración religiosa. En Israel, la ofrenda de paz, el selamim, era la única que terminaba con un banquete en casa, donde se comía la carne santificada. Y aquí está el gran engaño. Ella usa el vocabulario de Dios para validar sus deseos. Esto es lo que llamamos racionalización espiritual, y nace de una falta de compromiso con la verdad. ¿Y cómo se ve esto hoy? Pues se ve porque la mala compañía no es siempre la que te invita a drogarte. A veces es el hermano o hermana que, por falta de amor a la verdad, te suaviza el pecado para no hacerte sentirte mal. Por ejemplo, imagina que estás luchando con un rencor pecaminoso hacia tu esposo o hacia tu esposa y se lo cuentas a esa compañía. Un verdadero amigo comprometido con la verdad te llevaría al perdón bíblico. Pero la mala compañía te dirá, te entiendo. Yo en tu lugar haría lo mismo. Tienes derecho de estar ofendido. Dios sabe que tú has aguantado mucho. El resultado es que se usa la compasión para justificar tu falta de perdón. Te da paz emocional a costa de tu santidad. O esa influencia que cuando confiesas una debilidad, otro ejemplo, es en esa influencia que cuando confiesas una debilidad a un hermano, en lugar de exhortarte al arrepentimiento, te dice, no seas tan duro contigo mismo, no somos perfectos, Dios es amor, Él te quiere ver feliz. Efectivamente está citando una verdad, Dios es amor, pero tapa otra, sed santos porque yo soy santo. Esta falta de compromiso con toda la verdad es el adormecimiento que precede a la caída. O, el último ejemplo, cuando un grupo de la iglesia empieza a decir, bueno, la Biblia dice eso, pero hay que interpretarlo con los tiempos de hoy, porque, claro, Pablo no sabía lo que decía cuando le decía a las mujeres que no predicasen. Cuando escuchas a alguien relativizar la autoridad de la Escritura para acomodar un estilo de vida, estás ante la mujer extraña, disfrazada de intelectual o moderna. Así que, si una propuesta o consejo te trae una supuesta paz que contradice la palabra de Dios, no es la paz del Espíritu. Es el perfume de la mujer extraña disfrazado de podredumbre. La tercera estrategia que utiliza Satanás para engañarnos es que ataca la identidad. Una vez establecida la confianza, una vez que se ha preocupado por ti, la tentación ataca tu identidad. En el versículo 15 dice, he salido a buscarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. La palabra hebrea sahar implica una búsqueda ansiosa. Ella le miente, pero le manipula. Probablemente la mujer habría aceptado a cualquiera que pasase por allí, pero le hace sentir especial, le hace creer que es el elegido. La mala compañía siempre trabaja inflando tu orgullo. Tú eres diferente a los demás. Tú sí entiendes, no como el hermano Pepito. Tú te mereces algo mejor. La adulación es la herramienta para desarmar tu discernimiento. Luego ofrece el lino de Egipto, mirra y canela en el versículo 16 y 17. Y esto nos muestra cómo el pecado siempre promete una experiencia premium. Te vende la textura y el aroma para que olvides que ese camino lleva al Seol. Te promete que la desobediencia se siente mucho mejor que la obediencia. Y esto te hace sentir libre, que es el cuarto punto, el cuarto engaño. Para cerrar la trampa, debe eliminar el miedo a Dios. Los versículos 19 y 20 dicen, porque el marido no está en casa y volverá el día señalado. Esta es la mentira base de toda caída. Nadie se va a enterar. Tenemos tiempo. Ella ofrece un cálculo de riesgos. El marido, es decir, la autoridad o en última instancia Dios, está lejos, está ocupado. Pero Pablo, en 1 Corintios 15, nos dice, no erréis. En griego, meplanaste, que significa dejad de ser engañados. ¿Y cuál es el engaño? Pues creer que momentáneamente las leyes de Dios en ese momento se han suspendido para ti. La tentación te convence de que puedes pecar en la sombra y arreglarlo antes de que el dueño de la casa regrese. Pero la Biblia nos enseña que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Hemos visto el peligro, hemos visto la trampa, y la pregunta entonces que nos queda es, ¿cómo evitamos ser el joven del capítulo 7? Pues eso es lo que vamos a ver en nuestro tercer punto, la resistencia del sabio. ¿Cómo construimos un muro que la mujer extraña no pueda saltar? Pues Salomón nos da las claves al principio del pasaje. en los versículos 1 al 4. Y todo gira en torno a una sola cosa, en torno a nuestra relación y nuestro compromiso con Dios y la verdad. El versículo 2 dice: guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Y el texto utiliza la palabra hebrea ishon, que quiere decir la niña del ojo, la pupila. ¿Por qué usa esta imagen? Pues porque el ojo es uno de los órganos más preciados y, desde luego, el más sensible del cuerpo. Y por ello, Dios diseñó un sistema de protección automático, el párpado. El párpado no piensa, el párpado no debate, el párpado no negocia. Cuando algo se acerca para dañar el ojo, el párpado se cierra al instante. Es un acto reflejo. De igual manera, el compromiso con la verdad implica una reacción instintiva. El problema de muchos, hoy en día, de muchos cristianos, es que tienen un tiempo de reacción demasiado lento. Cuando escuchan murmuración, nos quedamos a ver qué dicen. Cuando vemos algo indebido, tardamos en hacer scroll. Cuando una conversación roza la herejía o la deslealtad, nos reímos para no caer mal. Eso es tener el párpado paralizado. Y Salomón nos dice que nuestro compromiso con la verdad debe ser tan feroz que nos volvamos hipersensibles al pecado. Es decir, si la conversación está empezando a convertirse en un chisme, tu párpado espiritual se cierra. Cortas el tema o te vas. No te importa quedar de fanático, te importa proteger tu ojo. Esto es la iglesia, un hermano, el pastor. Si te hacen una propuesta deshonesta, no dices, déjame meditar en ello. Dices que no. El párpado se cierra con un no rotundo. Y nuevamente, conectando con Corintios, si una compañía corrompe, la reacción debe ser el alejamiento, no la negociación. No se puede dialogar con la infección, se aísla. Esto es amar la verdad. El versículo 4 nos dice: di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Salomón ya sube el nivel aquí. No basta con obedecer las reglas porque sí, eso es lo que hace la IA y los robots. Le pasas un texto y acatan las instrucciones sin discernimiento. Nosotros necesitamos una relación de sangre. La palabra nos lleva a tratar a la verdad como a nuestra hermana. En la cultura antigua, la hermana era alguien a quien debías proteger con tu vida y que era absolutamente de tu confianza. ¿Y qué implica entonces este compromiso de relación? Pues implica que debemos conocer la verdad tan íntimamente que la mentira nos resulte, como dice el texto, extraña. ¿Por qué cae la gente en sectas? Porque no conocen a su hermana, porque no conocen la Biblia. ¿Por qué cae la gente en la manipulación emocional de las malas compañías? Porque no están llenos de la verdad de Dios. El antídoto contra la seducción de la mentira no es solo una gran fuerza de voluntad, como escuchábamos en sermones pasados, es lealtad. Si tú amas a la verdad, si Cristo es tu tesoro, cuando venga la mujer extraña ofreciendo lino de Egipto, tú dirás, eso no me interesa. Yo ya estoy satisfecho con el banquete de mi padre. Yo amo a mi hermana la sabiduría y no la voy a traicionar por un momento, ni por una desconocida. No se trata solo de no pecar, sino de amar más a Cristo. Un corazón lleno de la verdad no tiene vacantes para la mentira. Y por último, el versículo 23 nos dice: como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su hígado. El joven cayó porque creyó la mentira del momento presente. La tentación siempre hace zoom en el ahora. Disfruta ahora, nadie te mira ahora, siente ahora, pero el compromiso con la verdad te lleva a mirar al final. El filtro más potente del sabio es el pensamiento a largo plazo. La mentira te oculta al final de la película. Te muestra un tráiler bonito para que nos entendamos. Pero la verdad te hace spoiler. La verdad te dice exactamente cómo acaba la historia, que no es con ese tráiler. La verdad te dice, si sigues esa conversación, destruirás la unidad de la iglesia. O te dice, si entras en esa relación, traspasarás tu hígado, herirás a tu familia. Comprometerse con la verdad significa ser brutalmente realista con las consecuencias. El necio dice, Dios es bueno, no pasará nada. Pero el sabio dice, porque Dios es bueno y justo, sé que lo que el hombre sembrare, eso también segará. La sabiduría, por tanto, es la capacidad de ver el anzuelo dentro del gusano antes de morder. Y solamente la palabra de Dios nos da esa visión. Así que, para concluir, Proverbios 7 no termina precisamente con un final feliz de película, sino más bien todo lo contrario. El versículo 26 dice, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Fijaos que no dice que ella mata a los débiles, sino que mata a los fuertes. Sansón era el hombre más fuerte físicamente y cayó. David era el hombre más fuerte espiritualmente, conforme al corazón de Dios, y cayó. Salomón era el hombre más fuerte intelectualmente y cayó. Esto nos enseña una lección final de humildad. Tu fuerza de voluntad no es suficiente, insisto. Tu antigüedad en la iglesia no es un seguro de vida. Si hombres más fuertes que nosotros fueron seducidos por la tentación, por no tener filtros, por caminar cerca de la esquina y por escuchar las lisonjas, ¿qué nos hace pensar que nosotros somos inmunes? Y aquí es donde nuestro texto se conecta al 100% y en sumum con 1 Corintios 15. Hemos estado centrados en el versículo 33. Pero todo el capítulo 15 que ha leído el pastor es una defensa apasionada de la resurrección. Pablo nos está diciendo, escuchad, la tumba está vacía, vamos a vivir para siempre. Y justo en medio de este texto de la resurrección, suelta el versículo 33. Está hablando de la resurrección y dice, no erréis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Y por qué ahí? ¿Qué tiene que ver la resurrección con mis amistades o compañías? Pues todo, porque el argumento de Pablo es que si no hay resurrección, si esto se acaba aquí, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si no hay eternidad, vete con la mujer extraña, disfruta el pecado, porque no hay que rendir cuentas. Pero, si Cristo resucitó, y lo hizo, entonces todo lo que haces con tu cuerpo y tu mente tiene un peso eterno. Pablo nos está diciendo, si vas a resucitar para estar con Cristo, ¿por qué permites que compañías temporales destruyan tu carácter eterno? No hipoteques tu eternidad por un placer de 5 minutos. No cambies tu herencia por un plato de lentejas. Pero no quiero que nos vayamos hoy de aquí solamente con temor, sino también con herramientas. Basándonos en lo que hemos aprendido, hay 3 pasos concretos que podemos aplicar y en los cuales meditar en esta semana. En primer lugar, identifica tu esquina. El joven cayó porque estaba en el lugar incorrecto a la hora incorrecta. La pregunta para nosotros es, ¿cuál es mi esquina? ¿Es una aplicación en tu teléfono que sabes que no debes tener? ¿Es un grupo de WhatsApp donde el chisme deambula? ¿Es quedarse solo en la oficina o en casa? ¿Es una persona? El primer paso de la sabiduría no es vencer la tentación, es no estar ahí cuando aparezca. Si sabes que en esa esquina te van a asaltar, cambia de calle. En segundo lugar, cierra la puerta. No intentes ser valiente frente a la seducción. La Biblia nunca dice resiste a la tentación, dice huye de ella. José salió corriendo, dejando su ropa atrás. Sansón se quedó a coquetear. José terminó gobernando Egipto. Sansón terminó ciego y esclavo. Cerrar la puerta significa cortar relaciones tóxicas, poner filtros o salir de una conversación diciendo, esto no edifica, yo me retiro. Y eso no es cobardía, eso es sabiduría. Y en último lugar, asegura tu fortaleza. La única forma de vencer una pasión prohibida es con una pasión superior. Proverbios 7 nos muestra la necedad disfrazada de mujer. Pero si pasamos una sola página, Proverbios 8 nos presenta a la sabiduría, también disfrazada de mujer. Y nos dice que ella estaba con Dios en el principio, ordenando el universo. El Nuevo Testamento nos revela el misterio. Esa sabiduría es una persona. Esa sabiduría es Cristo. Y en Él debemos descansar y confiar. Porque la mujer extraña te va a prometer placer, pero te va a dar muerte. Mientras que Cristo te promete una cruz, pero te da vida y vida en abundancia. Así que